UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todas y a todos. Yo soy Laura Barber y un día más, mis compañeras y yo venimos a ofreceros el programa más innovador de Radio UMH, lo creas o no. Durante estos próximos minutos que tenemos por delante, os hablaremos de distintos acontecimientos, eventos, curiosidades y artículos muy innovadores. Estamos seguras de que muchos no los conocéis, por eso venimos a sorprenderos. Para empezar este miércoles de innovación, me acompañan en esta misma mesa mis compañeras Irene Verdú.
Buenos días.
Claudia Rufat.
Buenos días.
Andrea Cava.
Hola.
Natalia Hernández.
Hola.
Y Luis Miralles en los mandos. Antes de todo, queremos que nos sigáis en nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar en Instagram, @locreasono_UMH, en nuestra página de Facebook, locreasono_UMH, y en nuestro perfil de Twitter, @locreasono_UMH. Allí os iremos adelantando algunas de las novedades de nuestros próximos programas, además de poder participar en el juego que traemos cada mes. Y si necesitáis contarnos alguna cosa, estamos siempre conectadas y a vuestra disposición. Hoy hablaremos de una de las estaciones más queridas por todo el país y que ya podemos decir que ha llegado, la primavera, una época en la que los abrigos vuelven al armario y el solecito del Mediterráneo nos adelanta que el verano está a la vuelta de la esquina. Así que, dicho todo esto, empezamos la primera parte de Lo creas o no con Irene Verdú y Natalia Hernández, que nos traen las noticias más destacadas e innovadoras de estos últimos días.
Un estudio concluye que la alta cocina adelgaza.
Fajitas de aguacate para salvar el planeta.
Desarrollan un móvil que nunca se queda sin batería.
Un grifo que te ayuda a no malgastar el agua.
Los altavoces inteligentes, el producto tecnológico más deseado de 2018.
Google rinde homenaje a Johann Sebastian Bach con su primer doodle impulsado por inteligencia artificial.
La compañía española que ayuda a contratar influencers.
Las bicicletas tienen su propio spa de relajación.
Los influencers se han convertido en un nuevo aliado para las grandes y pequeñas compañías. Estos perfiles que en las redes sociales cuentan con miles o millones de seguidores y que consiguen influir en el resto de usuarios, son ahora los protagonistas de las campañas de publicidad de marcas importantes como Samsung o Telefónica. Según el barómetro sobre redes sociales 2018, España es, junto con Reino Unido, el país donde más se recurre a programas de influencers, sobre todo por empresas de e-commerce y bienes de consumo. A nivel global, se espera que el marketing de influencers tenga un valor de más de 10 millones de dólares en 2020. Entre los clientes de la compañía española Influenciety se encuentran Cabify, Telefónica, Xbox, MTV, Uber, Discovery Channel, Air France, Mattel o Samsung. El mercado de las influencers a nivel mundial supera ya en este momento al de la radio o las revistas y, según estudios del sector, el retorno de la inversión registrado por las campañas de publicidad desarrolladas con la ayuda de influencers es 11 veces superior al de la que se obtiene a través de campañas tradicionales.
Un joven ingeniero químico mexicano descubrió en 2011 que la semilla de aguacate contiene un biopolímero similar al presente en el maíz, que se utiliza para producir bioplásticos. Más tarde, fundó una empresa llamada Biofase, que comercializa con productos bioplásticos conformados en un 60% por el biopolímero del aguacate y en un 40% por compuestos orgánicos sintéticos. Las pajitas y los cubiertos hechos con semillas de aguacate se descomponen en solo 240 días y no hay necesidad de incinerarlos. Esto los convierte en una alternativa sostenible para ciudades o países que carecen de instalaciones de incineración en sus plantas de residuos. Los productos de biofase tienen un gran potencial de fabricación, pues podría satisfacer un 20% de la demanda mundial de bioplásticos. Esta iniciativa llega hasta el momento a 11 países de América Latina.
Las predicciones auguraban que el éxito de los altavoces inteligentes llegaría en 2018, y así ha sido. Solo durante el último trimestre se comercializaron, a nivel mundial, 39 millones de unidades, lo que supone un aumento de un 95% respecto al mismo trimestre del año anterior, y más dispositivos vendidos que en todo 2017. En total, en 2018 se vendieron 86 millones de altavoces inteligentes. Este tipo de altavoces, equipados con inteligencia artificial, se convirtió en el último trimestre de 2018 en el producto tecnológico más deseado. Fueron los artículos más buscados las pasadas Navidades. Se estima que más de 60 millones de hogares en todo el mundo ahora poseen al menos uno de estos dispositivos. Este éxito está protagonizado principalmente por Google y Amazon, que durante el último trimestre de 2018 ha recuperado cuota de mercado tras la caída que sufrieron hace poco de más de un año.
La firma estadounidense InSync Editor se suma al compromiso por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente con su nueva generación de grifos para cocinas, el ForTouch. Aún no se ha calculado cuánto puede llegar a ahorrar este dispositivo, pero su diseño está destinado a reducir el gasto considerablemente, ya que las cocinas, al final del día, resulten sostenibles desde sus grifos. Dispone de un botón que acompaña al dispensador desde la encimera y que acciona un chorro de 30 segundos, lo que garantiza que se use la cantidad justa y necesaria. Su palanca de seguridad permite bloquear el grifo una vez que se ha terminado de usar, lo que impide el pequeño pero constante goteo. Además, lleva incorporado un filtro que elimina cualquier rastro de impurezas, lo que evitará en muchos hogares el uso de botellas de agua mineral de plástico.
Después de escuchar estos últimos acontecimientos tan innovadores de la mano de Irene y Natalia, damos paso a la siguiente sección. Claudia Rufa y Andrea Cava nos traen un pequeño ranking de los 7 artículos tecnológicos con más auge de esta temporada. ¿Qué nos traéis este mes?
Hola a todos y a todas y a nuestros oyentes, por supuesto. Un programa más en el que en el top 7 os traemos varios inventos muy interesantes. Muchos de ellos son muy guays para nuestro día a día y otros para los más deportistas. Así que sin más dilación, Andrea, ¿cuál es el top 1?
En el top 1 tenemos Midea, creada por un grupo de diseñadores en la India. Es un producto innovador que te permite convertir cualquier silla de plástico en una mecedora sin la necesidad de tornillos o modificaciones. En la India puedes encontrar una silla de plástico casi en cualquier hogar. Caso contrario sucede con las mecedoras, que debido a sus altos costos suele ser un privilegio al que solo las personas adineradas pueden tener acceso. Justo para cortar esa brecha en el mercado es que surge Midea, un artefacto que ofrece a cualquier persona con una silla de plástico la posibilidad de disfrutar la experiencia relajante de una mecedora. Utilizar este artefacto no requiere de instrucciones ni nada por el estilo. Todo lo que se necesita hacer es colocar la silla de plástico sobre la estructura de metal y automáticamente esta quedará completamente fija para que el usuario pueda utilizarla como cualquier otra mecedora. Así de fácil y rápido. Actualmente los diseñadores detrás de Midea ya se encuentran ideando cuál será la estrategia más apropiada para lograr que su innovador producto llegue a la mayor cantidad de personas en la India.
Player es un sistema diseñado para medir el desempeño de los futbolistas de primer nivel. Dicho sistema está conformado por un GPS, una prenda y una aplicación. Estas tecnologías juntas logran ofrecer datos gráficos y estadísticos. Es ideal para jugadores de alto rendimiento, clubes del mundo y entrenadores. Es muy fácil de usar, lo único que se tiene que hacer es colocar el pequeño GPS en la prenda del deportista que se desea. Una vez instalado este dispositivo, te informará la velocidad, la distancia recorrida, la aceleración, los sprints y los mapas de calor del jugador. Para facilitar la toma de decisiones, todas las estadísticas se pueden consultar a través de la aplicación móvil. Actualmente, la tecnología de Player es utilizada por los equipos de Inglaterra, así como los consultores físicos, científicos e investigadores.
En el top 3 tenemos un invento creado por un equipo de estudiantes del UMEA Institute of Design. Terra es un dispositivo diseñado para avisarte 60 segundos antes de que un terremoto suceda. La intención de este innovador producto es ofrecerte tiempo vital para que puedas tomar acción de manera ordenada ante un suceso de tal magnitud. El propósito es ofrecer a las personas que habitan el famoso cinturón de fuego del Pacífico, la zona en donde suceden el 90% de los terremotos del mundo, la posibilidad de ganar tiempo y tomar las acciones necesarias antes de una catástrofe. Seguramente te estarás preguntando cómo es que Terra logra detectar que un sismo está por suceder. La respuesta está en que este dispositivo es capaz de detectar las primeras olas de un terremoto, un minuto antes de que las olas secundarias, que son las más destructivas, lleguen al mismo punto. De acuerdo a estos emprendedores escandinavos, su producto, además de ser altamente confiable, está diseñado para ser muy económico, con la intención de que hasta los hogares menos favorecidos del cinturón de fuego puedan tener su alarma Terra.
En los últimos años, el tamaño de los celulares ha ido en aumento y la atención que se les da también. Para moderar esa situación ha nacido Mínima, un concept phone compacto y minimalista, que cuenta con las principales funcionalidades de un teléfono inteligente sin convertirse en un distractor. La creación del diseño francés ofrece solo lo necesario. Tiene un teclado de pantalla cómodo y es tan pequeño como una tarjeta de crédito. El teléfono funciona con un sistema operativo híbrido, smartphone smartwatch, así que se adapta a cualquier aplicación gracias a su pantalla de 18:9. Además, usarlo es muy sencillo. En la parte lateral del celular hay 3 botones, 1 atrás, 2 casa, 3 cámara. Si necesitas wifi, puedes, ya que tiene conexión. Y ya para finalizar, la batería está capacitada para un consumo moderado.
Crear productos innovadores, socialmente responsables y amigables con el planeta es el propósito de House of Marley, una reconocida marca de equipo de audio ubicada en el estado de Michigan, Estados Unidos. En el 2018, el equipo de House of Marley se acercó a la agencia creativa Minimal con la intención de trabajar en conjunto para desarrollar una colección de bocinas ecológicas. El resultado de dicha alianza culminó con unas espectaculares bocinas que, además de ser súper sustentables, son resistentes al agua y prácticamente imbatibles, pues están ingeniadas para resistir hasta el mal uso rudo. Con el fin de reflejar el compromiso social y ambiental de House of Marley, las bocinas fueron creadas con bambú y madera, así como con aluminios, plásticos y telas recicladas. Actualmente, estas bocinas ecológicas pueden adquirirse a través del sitio web de House of Marley o bien por medio de multinacionales como Walmart o Amazon. Con respecto al precio, estos dispositivos varían entre los $50 y pueden llegar hasta los 1.000.
Si eres como la gran mayoría, cuando suena un despertador lo primero que haces es intentar silenciarlo, lo aprietas, lo golpeas y haces todo lo posible para que deje de sonar mientras tú continúas con tu profundo sueño. Sin embargo, ¿qué pasaría si existiera una alarma que pudieras golpearla sin remordimientos? Heimer es precisamente esa alarma que todos estamos esperando. Con un diseño bastante atractivo e ingeniada para resistir hasta los fuertes golpes, este despertador está creado con la intención de que puedas iniciar tu día golpeándolo contra cualquier cosa y de esa manera puedas liberar energía para arrancar tu jornada con una actitud más relajada.
Por último, en el top 7 os traemos The First Gay Kid. Es una pieza de arte que visibiliza la vida homosexual encerrada. Su intención, además de crear un sentimiento de hermandad, es que sirva como una herramienta de educación y de inclusión hacia las personas de la comunidad LGBT. El kit, concebido por un artista que proyecta su propia experiencia, es un maletín de primeros auxilios similar al de la Cruz Roja, pero con una gran diferencia, su contenido. Todo, desde las envolturas, los productos y los tonos rosados, representa la identificación estereotípica que existe hacia la comunidad gay. Cada objeto, empacado y sellado a mano, tiene sus propias instrucciones de uso. Por ejemplo, aguja e hilo para coser las heridas emocionales, tijeras para cortar los lazos con las personas intolerantes, marca textos para resaltar los momentos en que fuiste tú mismo y 60 mililitros de vodka para sobrevivir a las reuniones familiares. una bandera arcoíris para ponerla en una pared si no se está usando en una protesta y muchos otros más. A pesar de que The First Gay Kid fue creado sin intenciones de reproducción, el artista está dispuesto a hacer colaboraciones para desarrollar su idea y que el mensaje llegue a más gente.
Esperamos que os hayan gustado nuestros inventos y si tenéis alguno guardado debajo de la manga, no lo dudéis en decírnoslos a través de nuestras redes sociales. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Recordadlo.
Bueno, chicas, una vez más os traigo el juego del mes, una de las secciones más esperadas por nuestros oyentes y seguidores de Instagram. Introduciendo un poco el especial de hoy, voy a haceros algunas preguntas sobre las estaciones del año. Muchos pensaréis que son muy fáciles, pero ya veréis cómo os harán pensar mucho. La primera pregunta que tengo para vosotras. ¿Cuándo llega el invierno? ¿Entre el 20 y el 21 de diciembre o entre el 21 y el 22 de diciembre? Venga, Andrea.
A ver, el margen es muy justo. Yo diría que...
ya os he dicho que os iba a hacer pensar.
Yo 20, 21 de diciembre.
¿Y tú, Claudia? Pienso.
Yo 21 y 22.
Yo no, yo pienso como Andrea, entre el 20 y el 21.
A ver, Irene.
Yo también, yo como Andrea. Estoy con ella.
Venga, va, pues paso a la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿En qué estación la noche y el día duran lo mismo? ¿En primavera o en otoño?
Primavera, ¿no? En otoño siempre dura más la noche.
Sí, yo no tengo ni idea.
Yo tampoco tengo ni idea, así que lo que diga Andrea.
Yo voto por...
Si os hubiera dicho el invierno lo tendríais muy claro, pero sí. Cuando ponemos primavera y otoño...
En otoño... Como que la noche, o sea, va anocheciendo antes, sí. Entonces yo creo que primavera, ¿no?
¿Sí?
Yo todas como Andrea.
Yo también.
¿Sí?
¿Sí?
También.
Luego suspendéis por mi culpa, no me digáis nada.
Tercera pregunta, ¿por qué se producen las estaciones? ¿Por el movimiento de traslación o por el de rotación?
Por el de rotación.
Sí, rotación, ¿verdad?
¿Sí?
Pues nada, rotación. Okay.
¿Y
rotación?
Andrea.
Todas a una.
¿No?
No, es de traslación, yo digo traslación.
A ver, ¿cómo quedamos, Irene? ¿Traslación?
Yo rotación, yo confío en Natalia y Claudia.
Natalia y Claudia, pues os mantenéis ahí, ¿no? Vale. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la estación en que las aves emigran a otros lugares? ¿El verano o el otoño?
El otoño.
Otoño, ¿no? Se van a zonas más cálidas.
¡Vaya!
Jolín, Andrea, ¿cómo estás pilotando el tema, eh? ¿Y las demás qué decís?
El otoño.
Venga, vale. A ver. Quinta pregunta. ¿En qué estación del año cambiamos la hora de nuestro reloj y a las 2 pasan a ser las 3? ¿En primavera o en invierno?
En primavera.
Yo eso nunca lo he sabido.
O sea, yo nunca lo sé.
Venga, hay que jugársela.
Venga, pues yo digo invierno.
Natalia.
¿Esto es que tiene una hora más o que te quitan una hora?
Es que sí,
que
sí,
yo no entiendo
que
eso.
Que te quitan una hora.
Entonces ahora. En invierno es cuando te...
No, no te quitan una hora.
Sí. A las te quitan una hora y te añaden en invierno, yo creo.
Sí.
¿Sí? A ver, venga.
Bueno, pues, yo digo invierno.
Yo primavera.
¿Y Natalia, tú qué dices?
Primavera mismo.
Vale, muy Irene. Venga, y la última pregunta. ¿En qué mes atrasamos el reloj una hora? Lo contrario, vamos. ¿En septiembre o en octubre?
Ve, era primavera, porque aquí te pone septiembre, octubre, eso, otoño.
Claro.
cierto.
Venga, ¿en septiembre o en octubre?
Ay, yo digo octubre.
En octubre.
Octubre, que cae por Halloween, ¿no?
Estoy que me salgo hoy, ¿eh?
Vale, pues la ganadora ha sido Claudia, porque al principio es la única que ha acertado que cuando llega el invierno es entre el 21 y el 22 de diciembre.
Vaya.
Las demás, como todas habéis dicho, las mismas, pues. Entonces voy a decir las respuestas correctas para nuestros oyentes y a ver si vosotras también pues os dais cuenta de dónde habéis fallado. Venga. La primera pregunta era cuándo llega el invierno y la respuesta correcta es entre el 21 y el 22 de diciembre. La noche y el día duran lo mismo en otoño.
¿Onda?
No en primavera.
Vaya.
En otoño ya está más calmada la cosa. Ahora.
Caso.
Exacto.
Que te veía muy enterada.
Tiene razón, Andrea, cuando ha dicho: ahora suspenderéis todas por mi culpa. ¿Por qué se producen las estaciones? Es por el movimiento de traslación. Muy bien, vaya. Irene, muy bien. La
nos
cuarta
lo
pregunta.
Chivando, pero no hemos querido hacer caso.
La cuarta pregunta es. ¿Cuál es la estación en que las aves emigran a otros lugares y es el otoño? Muy bien, Andrea, muy bien.
Una, ¿eh?
Quinta pregunta. ¿En qué estación del año cambiamos la hora de nuestro reloj y a las 2 pasan a ser las 3? Es en primavera.
Lo sabía.
Y la sexta pregunta y la última, ¿en qué mes atrasamos el reloj una hora en octubre? Así que, muy bien, la verdad es que...
Muy bien, Andrea.
Oye, he adivinado cuatro,
mira,
¿no?
Os voy a decir, Andrea tres, tiene tres, Claudia tiene cuatro, bueno, todas tenéis tres menos Claudia cuatro.
Que bueno, entonces estoy un poco entre la media. Tampoco hay.
Hombre, 3 de 6 es un 5, ¿eh? Tampoco creáis.
Aprobado,
que
habéis, aprobado.
Que habéis ido aquí. Pero bueno, y hasta aquí el juego de marzo. Esperamos que el del próximo mes termine con un plenazo de mis cuatro compañeras.
Ojalá.
Confiamos en que nuestros oyentes y seguidores de Instagram hayan acertado al menos la mitad, como ellas. Y ahora, llegando ya a la cúspide de nuestro programa, damos paso a la última sección. ¿Sabías qué?
Según la RAE, la primavera también es el tiempo en que algo está en su mayor vigor y hermosura. Pero, ¿qué es el equinoccio de primavera y por qué se produce? El equinoccio es la época en que, por hallarse el sol sobre el ecuador, la duración del día y de la noche es la misma en toda la Tierra, lo cual sucede anualmente del 20 al 21 de marzo y del 22 al 23 de septiembre. Junto con el equinoccio de otoño, es el único día del año en que el sol amanece por el este y se pone por el oeste. El inicio de las estaciones viene dado por aquellos instantes en que la Tierra se encuentra en una determinada posición en su órbita alrededor del Sol. Y en el caso de la primavera, esta posición es aquella en que el centro del Sol, visto desde la Tierra, cruza el ecuador celeste en su movimiento hacia el norte. Cuando esto sucede, la duración del día y de la noche prácticamente coinciden. El equinoccio de primavera puede darse en tres fechas distintas a lo largo del siglo XXI, entre los días 19 al 21 de marzo, fecha oficial española, y su inicio más temprano será el del año 2096 y el más tardío fue en 2003.
Todos los años, entre marzo y abril, disfrutamos de un par de feriados, comemos chocolate y solemos ver un poco más de gente en las iglesias. Pero antes de entrar en algunas tradiciones, debemos saber que la palabra Pascua deriva del latín eclesiástico pasca, que a su vez proviene del hebreo pase, que significa paso, tránsito. Luego sumó la letra U por analogía de la palabra latina Pascua, vinculado con el hecho de que en estas fechas se solía comer una cabeza de oveja comprada a los pastores.
Los huevos de Pascua no son un invento actual. Para antiguas comunidades como los persas, los egipcios y los romanos, estos huevos tenían un significado especial y simbolizaban el nacimiento de la fertilidad. Durante la Edad Media, los europeos solían coleccionar huevos de diferentes colores, de aves, y gradualmente esta costumbre se ha ido asociando a la Pascua. Después, comenzaron a pintar y a decorar los huevos con motivos festivos y elegantes. ¿Y sabéis dónde se hizo el huevo más grande del mundo? En Argentina, ya que en el 2012 varias chocolaterías de la ciudad de Bariloche, perdón si lo pronuncio mal, se unieron para elaborarlo y pesaba 7.500 kilos y alcanzó los 8,5 metros de alto y los 5,5 de diámetro. De esta forma le sacó el puesto a Bélgica.
Otra de las figuras fundamentales en estas fechas son los conejos, ya que fueron usados como símbolos de fertilidad en algunas culturas. Una historia popular cuenta que una mujer pintaba huevos para sus hijos en Pascua y luego los escondía en nidos de pájaros. Una de esas veces los chicos encontraron los huevos y un conejo saltó del nido, por lo que los niños creyeron que estaba relacionado con los huevos de Pascua.
¿Os apetece viajar con nosotras? Nuestro primer destino es Grecia. Este festejo de la Pascua no está completo si no se entrechocan huevos de variado color, de la misma forma que brindamos con las copas en alto, pero en este caso con huevos. Además, en Alemania los huevos de Pascua son de color rojo y están reservados para los mayores y los niños.
La Semana Santa más polémica se celebra en la localidad de San Pedro de Cutut, en Filipinas. El Viernes Santo se flagelan 100 hombres y se crucifican una decena. Uno de ellos será elegido para representar a Jesús. Todo el pueblo participa en la representación. Y no podemos olvidar a los pueblos de montaña de Inglaterra. La celebración se inicia al amanecer del domingo de Pascua, cuando los habitantes suben a lo alto para ver nacer el sol de la resurrección. Al día siguiente, desde allí, hacen deslizar huevos de colores por las laderas.
Bueno, chicas, y después de ver tanta tradición, ¿vosotras cómo celebráis la Pascua?
A ver, empiezo yo, ya que no se anima ninguna.
A ver,
yo creyente no soy, pero sí me gusta ver las procesiones y eso, no sé por qué. Me gusta la de mi pueblo, ¿no?
Un poco
me
ya lleva, como tradición,
me
¿no?
desde pequeña y la verdad es que sí me gusta.
Sí, yo creo que mucha gente también en Semana Santa, más que por devoción, ya lo tiene como una tradición aquí.
Sí, no sé, la música sí. que tocan también, las bandas y eso.
A ver, yo sí. procesiones, la verdad que habré visto una o dos en mi vida, pero yo lo que hago en Semana Santa es irme a la playa con mis padres con tranquilidad. No mucho más, la
pues
verdad.
Pues yo suelo irme con los amigos por ahí al campo. Yo la Semana Santa la asocio a Cachamiga, Diar de Campo, Solecito o viajes también.
Sí, también barbacoas. Yo lo que hago claro. siempre es una barbacoa en Pascua con mis amigas y nos comemos la mona de Pascua todas.
Nosotras igual.
Y el huevo.
La mona no me gusta. Yo igual que Laura. Pero yo en mi pueblo, me voy al pueblo y allí pues en un más... pues haces lo de eso, lo de la calzota y todas esas cosas.
Oye, el otro día me contaron que en Alicante, no sé si lo hace todo el mundo, se tiran el huevo de la mona,
sí,
el huevo
en la frente,
claro, yo
claro,
se lo hacía de pequeña.
Así en pica, así en cova, así en la mona
claro.
y así
en
que
no. En Murcia eso no existe.
Yo no claro. me comía la mona, yo solo cogía el huevo y se lo esclataba a alguien.
Es lo gracioso. De
claro, en el colegio cuando éramos pequeños y tocaba merendar sí. la mona de Pascua, al último día, antes de irnos a Semana Santa... nos hacíamos eso con el huevo y el huevo se explota en la frente.
Claro.
Pero a ver, es tradición así, de la Comunidad Valenciana.
Suavemente, ¿no? claro.
Bueno, suavemente. Bueno, si alguien te cae más, se lo revientas.
Sí. Ya, yo creo que también íbamos con rintintín alguno.
No, no fomentamos la violencia. ¿Eh?
No, pero sí que es verdad que es una tradición de aquí y todo el mundo dice eso. Así en pica, así en cow. Así en Menchelamone y así en Trenquelau. Y te rompes el
bueno,
huevo
eso,
en la
yo
frente.
Yo solo explotaba el huevo, yo eso no lo decía, pero sí.
Y ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotras y que hayáis descubierto muchas cosas nuevas. Recordad que podéis escucharnos en radio.umh.es y en las FMs de Elche y San Joan de Alacant sintonizadas en el 99.5, en Orihuela 101.3 y en Altea 105.4. Gracias a todas y a todos por escucharnos en Radio UMH y os esperamos el próximo día con muchos más inventos e innovaciones en Lo creas o no, el último programa de la temporada.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.